Estamos en comunicación con el ingeniero Julio Díaz Lozano, quien para los que son más jóvenes, por ahí no recuerdan, vicegobernador de la provincia, diputado nacional, legislador, entre otros cargos, que estuvo ayer con una foto disruptiva que llamó la atención a todos los tucumanos, porque estuvo reunido con uno de los que suena, está en la palestra, o es uno de los que pretende también ser presidente de la Argentina, como es Roberto Labaña. ¿Cómo está, ingeniero, tanto tiempo? Buenos días.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? No, estamos perfectamente bien. Como usted lo ha dicho, ayer hicimos una reunión muy importante con Roberto Labaña, a quien consideramos como el mejor candidato que hay para la presidencia de la Nación, de acuerdo a las características que van a tener los años que vienen, que van a ser años difíciles, muy difíciles, para lo cual se necesita una persona experimentada, que es lo que tiene Labaña. Labaña, acuérdese, fue el que nos sacó de la crisis del 2001, que fue una crisis de características similares, y yo diría hasta peores, que la crisis que nos toca enfrentar hoy. Y además es un hombre que tiene ya, por razones de su propia edad y de su propia experiencia, no pretende, digamos, instalar una dinastía, sino justamente poner en orden el país. Es un hombre que está más para el bronce que para el oro, que como nos han acostumbrado algunos expresidentes que se preocuparon solamente en armar patrimonio y no resolver los gravísimos problemas que tenía el país, que se avecinaban, ya se iban insinuando, digamos, en el horizonte del mismo.
Ahora, ingeniero, cuando usted dice estuvimos, somos y habla en plural, ¿a quién se refiere? Usted está trabajando con un grupo de dirigentes nacionales.
Sí, así es. Bueno, un grupo de dirigentes que somos del norte argentino,
sí,
entre los cuales estaba Vicente Joga, que fue en dos oportunidades gobernador de Formosa, estaba Horacio Macedo, que fue diputado nacional, ministro de la producción, embajador 8 años en Bolivia, entre otras. Estaba Jorge Díaz Martínez, que fue viceministro del Interior y diputado nacional y ministro de gobierno de su provincia, que es Catamarca. Estaba Julio San Millán, que fue senador nacional, diputado nacional y funcionario en la provincia de Salta. Estaba Farizano, que es un hombre de Corriente. Estaba,
y estos están nucleados,
es un hombre de Chaco, sí, que está justamente candidateándose para la presidencia de la Federación de Colegios de Abogados de la Nación.
Y en referencia a Tucumán, digamos, usted está trabajando con un grupo de tucumanos con alguna alguna cercanía con los que disputan hoy la gobernación, o simplemente es un grupo
de núcleo. No, nosotros en Tucumán conformamos un grupo que se llama Convicciones,
sí,
en donde hay una serie de personalidades tucumanas, digamos, entre ellos Florencia Señoraza, Agustín, que fue presidente de la Federación Económica,
sí, sí, sí.
Es un grupo, digamos, que no quiero dejar a nadie sin nombrar, por eso que no se los nombro a todos, pero que son gente que en Tucumán es respetada, sobre todo por su labor, su buena trayectoria y por sobre todas las cosas por tener, digamos, hablando en criollo, la cola limpia, ¿no?
Sí.
Estamos también propiciando, muchos de los que somos parte de ese grupo, la formación de una junta promotora para la candidatura de Labaña a Tucumán, que la vamos a dar a conocer en los próximos días.
¿Qué dijo? ¿Cómo lo vio a Labaña? Porque por ahí, digamos, no es muy habitual de dar notas a la prensa, por ahí es medio conflictivo llegar a él, pero ¿cómo lo vio usted?
Sí, lo vi muy tranquilo, muy seguro, ya ha formado un equipo que está preparando las bases para un acuerdo nacional, porque la propuesta de él incluye un acuerdo nacional que debe ser previo a la designación de su candidatura, o de la candidatura quizás de otra persona que pudiera proponérsela dentro del mismo esquema, que eso lo diferencia de otras personas que dicen, no, yo cuando gane voy a convocar a la unidad nacional, o como decía el propio presidente Macri, ¿no es cierto?, de que él se diferenciaba de la Cristina, porque la Cristina no escuchaba y él sí iba a escuchar. Y el problema no es escuchar, el problema es escuchar y acordar. Porque si yo escucho y después hago lo que quiero, ¿no es cierto? Evidentemente no estamos hablando de diálogo, sino que un monólogo donde se finge escuchar las otras propuestas, pero no se acuerda absolutamente nada. Entonces, la doña parte de la base que por las dificultades que va a tener la Argentina en los próximos 4 años, hace falta un movimiento de unidad nacional. Por eso está convocando, usted habrá visto que dialoga con socialistas, radicales, peronistas, gremialistas, con gente de distinto origen y pertenencia, porque la idea es conformar una especie de pacto a de Moncloa, entre comillas, sobre las necesidades que hoy tiene la Argentina, acordar una propuesta lo más amplia posible, ¿no es cierto? Él habla de 5, pero a lo mejor puede ser 10 o pueden ser 20 los temas en los cuales se haga un acuerdo, y se lo rodee el 70% de la decisión política, que seguramente va a estar expresada por todos los aportes que le he dicho hace un rato, ¿no es cierto? Los aportes que vienen de distintos ángulos. Por eso es que la convocatoria de la Junta que vamos a formar habla de ciudadanos tucumanos, porque no estamos hablando de las estructuras, porque hoy los partidos políticos, más allá de servir para las elecciones, no han cumplido ninguna otra función. Hoy a nadie que tenga una idea o una propuesta se le ocurriría ir a un partido político a exponerla, porque seguramente no encontraría quien le escuche. Entonces son instituciones que han sido vaciadas de su verdadero cometido y se han transformado en meras estructuras que son necesarias para poder presentar candidaturas. Por eso él se dirige a los ciudadanos, él dice vamos a nuclear a los ciudadanos, más allá de su idea políticas, digamos, sobre la base de un acuerdo, o sea, habla de una unidad nacional auténtica, para impulsar un gobierno que nos saque de esta crisis, que siente las bases para una sociedad plural, democrática, ¿no es cierto?, que resuelva los problemas de fondo. Hoy estamos hablando de ajustes permanentemente, pero no hablamos cómo generar empleo y cómo generar una mayor producción que nos permite a su vez tener mejores ingresos como país y como provincia y en cada familia.
¿Sabe qué, ingeniero? Me permite que sea un poquito escéptico, o quizás sea por lo que uno viene desde hace tanto tiempo en estas lides de tratar de analizar la realidad política tucumana y nacional sin grandes posibilidades de entenderla. Yo lo del Pacto de la Moncloa lo vengo escuchando, creo, desde el 83 en adelante, con algunos visos de variables. Quizás el consejo que realizó Duhalde en el momento de mayor crisis de la Argentina puede ser puede servir de base en algún sentido, donde estaba la baña, pero la sensación que queda que quizás en la génesis propia de la Argentina esté el antagonismo permanentemente, y que eso por ahí hace que solamente nos juntemos ante el terror de una crisis muy cercana, pero por ahí no podemos construirla cuando las cosas empiezan a mejorar. Y en este fatídico crisis, desempate y fracaso que parece que es la historia permanente de la Argentina, me vuelvo escéptico de creer que alguien pueda convocar a esto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que es posible? Porque pensándolo en Tucumán, trasladándolo a Tucumán, es casi imposible, ¿no?
Comparto con lo que usted dice, de que ya se insinuó. Yo incluso estuve en una disertación que se hizo en el Senado de la Nación hace 5 o 6 años, en donde vino uno de los últimos que quedaba vivo, que había firmado el Pacto de Moncloa, justamente a explicarlo, y lo explicó con lujo de detalle, porque el Pacto de Moncloa fue un pacto muy amplio y exitoso, porque incluso abarcaba cuánto iban a subir los salarios, y se tomaba con un gran sacrificio. No nos olvidemos que lo firmaron quienes habían tenido 1 millón de muertos
en una y quienes habían estado realmente enfrentados en diferentes lugares. No era una cuestión de una discusión solamente dialéctica, ¿no?
No. Y ese pacto es lo que permite el resurgimiento de España. Porque España no solo logra entrar al mercado común europeo, que le exigía determinadas metas a alcanzar, sino que tiene por lo menos 20 o 25 años de prosperidad que hoy le permiten ser un país altamente modernizado, ¿no es cierto? Todas las ciudades importantes están conectadas por ferrocarriles que van a 300 kilómetros por hora, tiene muy buen sistema de comunicaciones, están reemplazando prácticamente toda la energía contaminante por energía renovable, es decir, tiene muchos éxitos a exhibir sobre la base de ese pacto, ¿no es cierto? Pese a que no desaparecieron, por supuesto, las diferencias políticas que vienen después, ¿no es cierto?, de que se ha ejecutado el pacto y que son naturales porque la sociedad tiene que ser plural y democrática. De todas maneras, creo que incluso el tema que usted cita, que fue el consejo, incluso yo participo la iglesia en ese consejo que convocaron en el 2001, fue un consejo convocado ya sobre la crisis desde el poder.
Sí.
¿No? Aquí estamos hablando de un acuerdo que se haría en el llano, un compromiso asumido por todos los firmantes a ejecutar ese acuerdo y darle respaldo político y sustento antes que se produzca la elección. Entonces, eso es una diferencia importante porque van a tener plena participación quienes formen parte de este acuerdo para expresar exactamente cómo ven ellos la situación y cómo ven ellos los objetivos y las herramientas, sobre todo, que se van a montar para conseguir esos objetivos. Me parece que es una diferencia. Y además, bueno, la otra diferencia
es
que Labaña no puede perpetuarse en el poder. Sabemos que va a estar 4 años y no se va a perpetuar, ¿no es cierto? Incluso su propia edad le impide hacerlo. Entonces estamos hablando de un hombre que se va a sacrificar, ¿no es cierto?, durante 4 años para superar esta crisis y después nos va a entregar un país, Dios quiera que sea así, ordenado para que la democracia siga su curso, en donde los ciudadanos agrupados en las ideas que lo convencen a cada uno de ellos, luche después por porque el éxito de sus ideas se vea reflejado también en las urnas en los próximos periodos.
Les agradezco la comunicación, ingeniero, bueno, y seguramente vamos a estar viendo cómo se desanda este camino y esperemos que las buenas ideas alguna vez en la Argentina terminen concretándose y no queden solamente en el plano de la teoría. Le agradezco la comunicación.
Es lo que esperamos todos, por eso estamos haciendo este esfuerzo. Muchas gracias a usted por esta oportunidad que me brinda de exponer estas ideas, ¿no?
Que ande bien, cuídese mucho.
Gracias.